iniciar el estudio bíblico. Como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo para poder entender y para poder digerir estos asuntos espiritualmente, ¿ok? O sea que tomemos un minutito para hacer eso en la privacidad de nuestro sacerdocio e iniciamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de poder reunirnos para atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú no miras la apariencia externa, Señor, sino tú miras a nuestros corazones. Si nuestros corazones están llenos de tu palabra, la bendición tuya sabemos que tiene que venir a nosotros porque no te puedes negar, Señor. Y esto es una garantía que proviene de ti mismo, Señor amado. Te damos las gracias por estas cosas. No permitas que el maligno robe nuestro gozo que tenemos dentro de nuestros corazones por sus ataques perniciosos, Señor amado. Somos tuyos y tenemos la victoria absoluta en ti, Señor amado. Y nosotros somos los que le enseñamos al mundo cómo hacer las cosas de acuerdo con tu amor, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, estamos estudiando la administración divina de la historia y la conocemos como las dispensaciones. Hemos visto de la historia humana y estamos comenzando con los gentiles, con Adán y Eva. Después tenemos la edad de Israel y vemos al padre de la edad de Israel, que es la administración de los gentiles, de la historia humana. Eso es las dispensaciones. ¿Cómo administra Dios toda la raza humana desde el inicio de la historia hasta el fin de la historia? ¿Y cómo va revelando Él su mente en los diferentes segmentos históricos para que las personas tengan todo lo que Dios quiere que ellos sepan en esa época? ¿Okay? Entonces, aquí comienza con Adán y Eva. Después, aquí la época de Israel comienza, la raza de Israel comienza con Abraham, ¿verdad? Y finalmente le da a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, que de paso, ese es la sacada del pueblo de Israel de la esclavitud, habla de nuestra propia esclavitud a los pecados, al mundo, porque sin sabernos nos enciega, nos enceguece, y nosotros estamos muy pegados al mundo, y a libertad nos llama Cristo. Entonces, pero es difícil, como vieron por la primera generación del Éxodo, que la persona deje ese patrón de comportamiento antiguo que tenía debido a que se acostumbra a esa manera de actuar y busca la bendición del mundo en vez de buscar la bendición de Dios. Y nosotros estamos aquí, hemos nacido espiritualmente para buscar la bendición divina. Todo viene de la nada y se convierte en lo que tenemos nosotros de la nada, es con lo que Dios ha hecho todo. O sea, ha hecho lo material de lo inmaterial. Se hizo lo que se ve de lo que no se veía, y nosotros tenemos el privilegio de recibir lo que no se ve para que veamos la mente de Cristo. Entonces, este es Israel. Después viene la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de la historia humana y el centro no solamente de la historia humana, sino de la historia mundial y del universo. Y claro está, Israel lo va a rechazar a él, entonces va a inyectar hay una palabra técnica que dice intercala, o sea, es como abrir un libro de intercalas, ahí intercala la iglesia, y nosotros pertenecemos a esta dispensación, la dispensación de la iglesia, la administración de la iglesia, en la cual se le conoce como la dispensación del misterio. Y las doctrinas que nosotros tenemos son las doctrinas del misterio que están en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero hay una hincapié en el Nuevo Testamento para nosotros, porque el Nuevo Testamento contiene las doctrinas del misterio con las cuales nosotros podemos vivir la vida cristiana, y se hace no con la ley de Israel, sino con la ley del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que caminar ahí adentro, llenos del Espíritu Santo. En el momento que nos salimos del Espíritu Santo y entramos en la carne, comencemos a hacer barrabosadas. Puede ser, hay 7 pecados que abomina a Dios: 3 son de la lengua, 3 son de la mente y 1 es externo, que es el homicidio. Y cuando estamos aquí sin confesarnos, aquí vamos a hacer desastres. Y la lengua es devastadora. Una lengua pequeña hace un bosque en fuego, ¿verdad? Entonces hay que confesarse, entrar aquí adentro, y la confesión significa arrepentimiento. La palabra esta palabra arrepentimiento es diferente, es la confesión, ¿verdad? Y la palabra es homologeo, así se escribe en el griego, homologeo. Así se escribe y se pronuncia así, homo logeo, que quiere decir citar un caso en la corte del cielo. Ya Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Ahora nosotros estamos citando nuestra transgresión en el trono de la gracia, y Dios es fiel y justo siempre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y reinstaurarnos en la plenitud del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la voluntad del Todopoderoso. Todos vamos a fracasar, todos vamos a fallar. No hay uno que no peque. No hay uno que no, yo no peco. No, señor, eso. El que dice que no peca hace de Dios un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, pero las provisiones de la confesión son para todos sus hijos. Entonces nosotros podemos restaurarnos a la plenitud del Espíritu Santo para vivir la vida del Todopoderoso, para recibir las bendiciones de él. Es aquí donde nosotros crecemos, ¿verdad? Y canjeamos el punto de vista humano por el punto de vista divino. Y el punto de vista divino es lo que nos interesa a nosotros, ver las cosas como Dios las ve. Y la Biblia describe esto, ir de gloria en gloria. O sea, a medida que vamos subiendo, vamos reflejando más y más el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se está llenando más y más de su palabra, y nosotros estamos rechazando las cosas del mundo y aceptando las cosas divinas. Entonces vamos reflejando su gracia, vamos reflejando su amor, vamos reflejando su fidelidad, vamos reflejando todo lo que es lindo, todo lo que nosotros buscamos en una amistad verídica. Una persona que de verdad, su palabra es su palabra, que no te va a clavar el puñal en la espalda, que no va a hacer una serie de cosas que son solamente que se encuentran aquí en el campo de Satanás. Porque él vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. ¿Okay? Robar, matar y destruir. Él trata de destruir, destruye amistades, separa personas. Esa es la destrucción de Satanás. Si viene de aquí abajo, eso es lo que vamos a esperar. Pero nosotros conscientemente, con el conocimiento de nuestro Dios, sabemos que del hombre no se puede aceptar nada, ¿ok? O creer que el hombre nos va a favorecer a nosotros. Maldito aquel que pone su fe en el hombre y el que hace de su brazo su fuerza. Entonces nosotros no podemos ponernos en una posición desventajosa, pensando que es la persona a la que nos va a nosotros llenar de felicidad. Si la persona es la que te llena de felicidad, la misma persona es la que te va a quitar la felicidad, porque dependes de ella para tu felicidad. Nosotros no dependemos de la persona para nuestra felicidad. Nosotros no dependemos de las circunstancias para nuestra felicidad. Nosotros no dependemos de nuestro trabajo para nuestra felicidad. Nosotros no dependemos de nuestra habilidad mental para nuestra felicidad. Nosotros dependemos de Cristo Señor nuestro Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso. O sea que nosotros no estamos a la ventestate, a todo viento que vuela. Nosotros estamos con la firmeza absoluta y la felicidad absoluta de nuestro Señor y Todopoderoso. En el momento que quitamos los ojos de Cristo y lo ponemos a una persona, ahí vienen los fracasos, ahí vienen las penas, ahí vienen los dolores, ahí viene todo lo malo, por poner los ojos en el que no es. No ponemos. Tremendo problemón, ¿verdad? Sí. Y aquí estamos nosotros porque amamos a nuestro Dios. Lo de nosotros es darle a nuestro Señor la prioridad número uno y hacer todo lo que Él nos dice a nosotros. Y nosotros sabemos, porque Él nos lo dice, que si hacemos lo que Él dice, Él nos va a bendecir a nosotros. Lo que sucede es tan hermoso, es que si nosotros le hacemos caso al Señor, Él garantiza el resultado. ¿Okay? Nosotros con nuestros ojos humanos no lo podemos ver el resultado, pero Él sí sabe el resultado y lo garantiza. Si lo hacemos a nuestra manera, Él también garantiza el resultado, que va a ser horrible para nosotros, porque no estamos haciéndolo de acuerdo con las normas y los principios de Él. Y las normas y los principios de Él son verdad absoluta, y la verdad absoluta siempre tiene valor intrínseco. Siempre vale, siempre es buena, siempre es afable. Entonces, todo eso nos lo da. Eso todo es parte de la doctrina del misterio. ¿Sí? Nosotros estamos viendo esta doctrina del misterio dentro de la iglesia, nos corresponde a nosotros. Aquí es donde está la máxima cantidad de información, y solamente en el periodo de la edad de la iglesia nosotros somos llamados hijos de Dios. En ningún lugar se hace. ¿Sí? Globalmente o pluralmente se le llamaba a los israelitas los hijos de Dios. ¿Sí? Pero era una designación para la raza. Pero aquí se está hablando individualmente nosotros, a través de la fe en el Señor. Nosotros somos hijos de Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Imagínense, esto es algo, es asombroso, es algo extraordinario ser hijos de Dios. Nosotros que no nos merecemos nada, que no somos nada. ¿Qué somos nosotros sin Él? Nada. Hueso, carne, y nos morimos, y nos inflamos como pulgas, que creemos que somos gran cosa, ¿verdad? ¿Y después qué? Miserable pulga, ¡pim! Ya, se acabó. Ya, eso fue todo. Pero con Él podemos crecer, no importa qué clase de trabajo desempeñemos, todos podemos crecer. No perdemos el tiempo. Cada quien juega un papel en este mundo, pero nosotros nos vamos llenando de la palabra de Dios, y somos vencedores, y somos millonarios en Cristo. ¿no? La mayoría de personas que son cristianos, que no se acercan al Señor, buscan el dinero, sí se pueden hacer ricos, pero espiritualmente están en bancarrota, bancarrota espiritual. Nosotros somos, nos llenamos de la palabra de Dios, de los tesoros de Dios, y estamos millonarios espiritualmente, y si estás millonario espiritualmente vas a tener una paz, una tranquilidad, una estabilidad, vas a tener todo lo que es maravilloso en tu vida. Dios te va a dar, si la persona es joven, tu mujer, una mujer de Dios que te ama, que se somete a ti, no una libertina, ¿eh? Es muy importante para nosotros, al hombre le interesa mucho eso. Hoy en día todo el mundo está libertino, todo el mundo hace lo que le da la gana, y viceversa, a la mujer que consigue un hombre de Dios se da un tesoro, pero la Biblia misma nos lo dice, al hombre que consigue una mujer de esta clase se ha llevado un tesoro, y en Proverbios 31 se encuentra la lista, el listado de la mujer, qué clase de mujer nosotros buscamos. Una mujer que de verdad te quiera a ti, que te respete. Tú eres el señor de ella, ¿okay? El señor de ella en la tierra, pero tú también tienes que tener el conocimiento de Dios para guiarla con amor, para guiarla como son las cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso nos lo da Dios, no, bendición tras bendición tras bendición. Después viene la tribulación, que es el periodo de 7 años, los cuales, y aquí vemos que se inserta la iglesia, ¿verdad? Israel, le faltan 7 años para culminar. Estos 7 años vienen en la tribulación. Y aquí tenemos, este es el famoso discurso del Monte de los Olivos. ¿Ok? Ese es el discurso del Monte de los Olivos, que nos dice todo lo que va a pasar con Israel, no con la iglesia. La iglesia va a ser raptada, de la iglesia no se sabía nada porque es un misterio. O sea que todo lo que se refiere a las profecías tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la tribulación o con el milenio, pero nada que ver con la iglesia porque no se conocía. O sea, tú no puedes profetizar acerca de algo que no se conoce, solamente hacia algo que se conoce. Y después viene el regreso triunfante de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. ¿Quién va a reinar con nuestro Señor Jesucristo? Yo te daré para que te sientes en mi trono si has sido fiel conmigo, nos dice el Señor. El que es fiel con el Señor viene a reinar. Este es el reino de Dios en la tierra, ¿okay? Este es el reino de Dios, y nosotros venimos con el reino de Dios a reinar por 1000 años, y somos, miren, es que yo le digo a las personas, ayer estaba hablando en la despedida que tuve con mis empleados en el restaurante, a todo el mundo les dije que ellos han visto cómo yo comencé el restaurante con $1,000, menos de $1,000, y el Señor me bendijo, y lo tuve por 8 años, viví por medio del restaurante, me fue muy bien, y ahora el Señor me da la bendición de venderlo por mucho más de $1,000. De Él me lo dio a mí, ¿ok? Y claro, está ligado. Ustedes han visto, porque tengo personas que han estado conmigo por 8 años, otra persona ha estado conmigo por 6 años y medio, ya para 7 años, y otra persona por 4 años estaban conmigo. Entonces, yo les dije, miren, ustedes han visto como yo los he invitado a ellos, ¿cuánto no los he invitado a la iglesia? Pero y ya llega un momento en que solamente me hacen caso como si fuera loco, ¿verdad? Sí, perfecto, sí, ok, pero no vienen, ¿verdad? Me lo dicen seriamente, pero nunca vienen. Pero entonces le estoy diciendo yo, miren, vengan, porque aquí están las bendiciones. Ustedes se van a llenar de las cosas de Dios, van a tener bendiciones absolutas. Ustedes están viendo cómo me ha bendecido Dios a mí. Ustedes lo están viendo, que no es mentira. Ustedes están palpándolo. Ustedes lo único que tienen que hacer es llegar al Señor, conocer al Señor, y el Señor los va a bendecir, porque no hay diferencia entre yo y ustedes. Yo seré el jefe, yo seré el dueño, pero eso no significa, en los ojos de Dios, yo soy un hijo igualito que ustedes, si han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién explota? ¿Quién toma ventaja de las cosas divinas? El que se acerca a Dios. En Romanos 8:28, Él hace que todas las cosas operen para bien para aquellos que aman al Señor. Él hace, dice el griego, Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que aman al Señor. Y el que ama al Señor lo quiere conocer, y el que no lo quiere conocer no ama al Señor. Entonces los que aman al Señor lo van a conocer y van a venir a reinar como gobernadores con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para siempre, de aquí para siempre. Después viene la revolución Gog Magog, y claro está, nosotros seguimos con nuestro Dios, todo cortesía de Él. Y Él nos da un periodo de 70, 60, 80 años aquí en la tierra para tomar nuestras decisiones. Mientras más temprano tomemos las decisiones a favor de Dios, más tiempo vamos a estar con Él, más bendiciones vamos a recibir. Así de simple es. Entonces, esto es algo extraordinario. Entonces, aquí dentro de este estudio, lo que comenzamos a ver ahora fue los pactos que hizo Dios con el pueblo de Israel. Él hizo 4, 5 pactos en total. 4 pactos son incondicionales, lo cual significa que el hombre no tiene que hacer nada para que se cumplan. Los pactos incondicionales quieren decir que Dios es el que se encarga de que se cumplan. O sea, que no dependen de la falibilidad del hombre, sino de la infalibilidad de Dios. Dios es infalible y Dios no puede fallar, en otras palabras. Entonces Dios hace que esos pactos se cumplan y se van a cumplir en el milenio. Todos esos pactos son para el milenio, son para el pueblo de Israel. Israel va a reinar durante el periodo del milenio. En la carne, ¿me explico? Nosotros vamos a estar aquí con el cuerpo de resurrección, con nuestro Señor Jesucristo, pero van a estar los seres humanos que están aquí abajo con carne. Nosotros ya, recuérdense, nosotros vamos al cielo, pasamos por el tribunal, recibimos nuestro cuerpo de resurrección, el cuerpo de resurrección permanente después del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y las personas que han sido fieles y han sido fieles en pocas cosas reciben, cambian el uniforme invisible que nosotros tenemos, el casco de la salvación, las sandalias con el apresto del evangelio, la espada de la verdad, ¿verdad? Ese es el uniforme invisible. Ese uniforme lo vamos a cambiar por el uniforme de gloria. Todo el mundo en el cielo y en la tierra van a saber que estas personas han recibido el uniforme de gloria, que es el que les permite entrar al gazebo del paraíso del cielo, un lugar donde solamente entran estas personas. Muchas personas van a querer entrar, pero no van a poder, porque esos son los elites del cielo, ¿eh? Porque fueron fieles en pocas cosas aquí. Y estas personas, en el uniforme que tienen de gloria, en el cuerpo invisible de resurrección, van a ser distinguidos de los que no los tienen. O sea que aquí nosotros podemos decir que somos muy cristianitos, ¿verdad? Y podemos decir que no, y pues somos muy religiosos y venimos a la iglesia y nos postramos y nos hacemos la señal y todo lo que ustedes quieran ponerle. Y hablamos en tonos dulces y actuamos de cierta manera. Pero cuando pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ve Jesucristo? El corazón del hombre. Y el que no tiene la palabra en el corazón de él, se falló. ¿Okay? Entonces, todo esto es cortesía de nuestro Señor Jesucristo, que nunca ha mentido, que no puede mentir, y que todo lo cumple y todo lo respalda con su omnipotencia. ¿Para qué más? ¿Para qué más vamos a hablar? ¿Ah? El primer pacto fue el abrahámico. Y ahí vamos a comenzar con el pacto. Abrahámico fue el pacto. ¿Primero? Sí, con Abraham.
¿Y cuando
Dios? Son pactos abrahámicos. Son cuatro pactos, son los pactos con Israel. Ajá. Cuando estaba Noé, no había Israel todavía. Ajá. O sea que él formó a Israel después. Correcto, correcto. Si estamos hablando de los pactos en estos momentos hechos con el pueblo de Israel, sí. Entonces, la nación de Israel se define por los cinco pactos divinos. Entonces, ¿cómo se define Israel? Por los cinco pactos divinos con el pueblo de Israel. Cuatro condicionales, incondicionales y uno condicional. El pacto condicional depende de la ejecución del pueblo de Israel del pacto hecho con Dios. Ellos tienen que ejecutar ese pacto. Si no lo ejecutan, entonces el pacto está se abroga. O en vez de tener bendiciones, como se definían cuando ellos entraron al pueblo de Israel con las dos montañas, ¿se recuerdan? Hubieron dos montes, los dos famosos montes, el monte de la bendición y el monte de la maldición. ¿Okay? Y por un lado se proferían bendiciones para los que cumplían la palabra de Dios, y por otro lado maldiciones para los que no cumplieran la palabra de Dios. O sea que los que estaban cumpliendo las bendiciones de Dios estaban bajo bendición, bajo el pacto. Y el que se retiraba, automáticamente, porque el hombre toma decisiones malas de una posición de debilidad, si la debilidad, por ejemplo, es la lengua en la persona y está fuera de comunión, por ahí va a fallar, ¿ok? Por ahí falla la persona. Si el asunto en el hombre es, o la mujer, la debilidad es el sexo, por ahí va a fallar por el sexo. O sea que se va a manifestar en el área de debilidad, y eso cuando está fuera de comunión, no está confesado, y como tiene la propensidad por deslizarse por esa zona, entonces es lo primero que va a hacer. Ahora, nosotros no vamos a juzgar a nadie. Hay que poner a las personas que nos ofenden en cualquier cosa, ponérselos a Dios, y que Dios se encargue, pero con amor, no con ganas de clavarle el puñal, sino con amor. Son hermanos que han fallado. Si fallan, primero que todo, si nos han agredido a nosotros, es asunto divino. Gracias, Señor mío, yo estoy haciendo tu voluntad, sabes que no te he fallado, sabes que estoy haciendo las cosas tuyas y perfecto. Y Dios se encarga, y lo que tenemos que hacer nosotros es restablecer a esta persona, indicarle, mire, es con Dios el asunto, con Dios, ven a tu Dios. Entonces, piense qué lindo es esto. Todos estos pactos fueron hechos con juramento durante la edad de los patriarcas, o sea, estos prepararon el camino para fundar la nación de Israel. Se hicieron a los patriarcas para fundar la nación de Israel. Ya ven que Abraham pertenece manejamiento que él hace de la historia. Abraham pertenecía a los gentiles, porque él era gentil hasta que tenía 90 y pico de años, y después es parte del pueblo de Israel, porque él es el fundador de la raza de Israel. ¿Okay? Es la raza que es hecha bajo... La raza de Israel se forma basada en un creyente maduro, ¿eh? Esa es la bendición del creyente maduro. Nosotros llegamos al creyente maduro y vamos a tener grandes bendiciones. Miren, grandes bendiciones, millonarios en el Señor. Y no estoy hablando de si dentro del portafolio de las cosas que Dios nos da a nosotros hay dinero, y puede que lo haya, puede que parte de la bendición sea dinero, Él sabe cómo somos nosotros, pero si nos da dinero o no nos da dinero, de todas maneras nos da la bendición de la felicidad, de la alegría, de la estabilidad, de todo lo que es lindo, de todo lo que busca la gente. La gente busca dinero para ser feliz, porque creen, ellos equiparan el dinero con la felicidad, pero ahí no hay felicidad, sin Dios no hay felicidad. Él nos dice, a lo mejor en el portafolio para ti no vas a tener esa cantidad de dinero, pero vas a tener estabilidad, vas a tener tranquilidad, vas a tener felicidad que nadie te la quita, nadie, es imposible quitártela. O sea que lo que tú querías yo te lo voy a dar directamente. ¿Okay? Y si eres feliz, pues el que es feliz, que no le importa nada de eso, no está amarrado con las cosas de este mundo. Entonces, es algo preciosísimo. Abraham, como creyente maduro, Dios lo bendice comenzando la raza de Israel. La raza del pueblo escogido, ¿para qué? Diseminar la palabra de Dios al mundo perdido. Eso, para eso lo trae él. Entonces, vemos que los primeros dos pactos, que son hechos con juramento durante la edad de los patriarcas, preparó el camino para fundar la nación de Israel. Los primeros dos. Y después los tres restantes pactos los hizo Dios después que la raza judía se había convertido en la nación judía. En otras palabras, cuando ya vemos que el padre de la raza judía es Abraham. Abraham, después viene Isaac y después Jacob, ¿verdad? Y después los 12 tribus. Abraham, Isaac, Jacob y los 12 tribus, ¿verdad? Y después de esto, esta gente se multiplica en el pueblo, en Canaán. Pero después viene la sequía y se los llevan ¿a dónde? Primero mandaron a uno de los 12, a José, de esclavo, ¿verdad? Lo quería matar y lo metieron en el pozo y dijo, no lo vamos a matar, mejor vendámoslos, y lo vendieron a Egipto, y lo mandaron a Egipto para quitárselo de arriba porque era el preferido de su padre, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dios estaba con él, él era un hombre que estaba con Dios, y lo ascienden a primer ministro de Egipto. Y entonces, nada más y nada menos, en vez de hacerle el mal, Dios hace que todas las cosas funcionen para bien, para los que lo aman. ¿Se dan cuenta la promesa de Dios desde hace, estamos hablando, remontándonos 4,000 años atrás? Entonces, claro está, viene la sequía y vienen los hermanos a pedir comida y se encuentran que el que estaba ahí en el trono, que lo había puesto Dios, ¿ok? Vienen a pedirle a él, él los reconoce a ellos, ellos no lo reconocen a él, ¿cómo lo van a reconocer? Tenía el pelo rapado con unas vestimentas impresionantes, el otro viene lleno de polvo de tierra, barbudo, y no lo reconocen, ¿ah? Y él inmediatamente los reconoció. ¿Y qué pasó? Véngase toda la familia, los bendijo a todos, él fue bendición. Un creyente maduro dentro de una casa bendice a toda la casa. ¿Quieren ser bendición para su familia? Crezcan en el conocimiento de Dios, porque eso bendice a toda la familia. Entonces él bendijo a toda su familia, vinieron, después cambiaron de faraón, entonces el pueblo de Israel se multiplicó enormemente en la tierra de Egipto, millones de personas habían ya, cuando salieron 1,000,000 de adultos, entonces está hablando de los niños y de las vacas y de todas las pertenencias que tenían. Cuando salió fue un pueblo entero que salió de allá, ¿verdad? Entonces sale, y salen por medio de ¿quién? De Moisés. ¿Y quién preparó a Moisés? Dios mismo lo preparó. ¿Y por qué lo preparó? Porque era otro creyente maduro que dijo, no, yo no quiero las riquezas de este mundo, cuando tenía todas las riquezas, como él era el próximo faraón, era el próximo, él era el hombre más inteligente que había ahí, y dijo, no, yo conoció a su mamá, conoció a lo que es el Dios Todopoderoso, y dijo, yo sigo a Dios, a mí las riquezas que se queden con ella, ¿verdad? Y Dios lo prosperó también a este hombre, lo hizo
en el desierto.
¿Y cómo pasó de duro, 40 años pasó trabajándole al suegro y cuidando ovejas, teniendo todo, ese hombre tenía todo, prosperado por el Señor. O sea que dice, bueno, si Dios me va a prosperar, pero ¿por qué me está yendo a ti tan duro? No, tú tienes que tener fe, y mientras más fe, Dios te va a tener aquí para probarle a Satanás. Eso, Dios nos va a poner a nosotros en el asiento, ¿eh? Yo tengo un testigo fiel, te lo voy a llamar fulanito, ahora me toca a mí. Nosotros podemos ser llamados a esta silla por Satanás o por Dios. ¿Testigos para Satanás? Como creyentes, ¿testigos para Satanás o testigos para Dios? Nosotros escogemos. Miren, esto es tan certero como lo que nosotros podemos ver. Esto es certero, esto es absoluto, Dios no puede mentir. Nosotros caminamos por fe, no por vista, ¿okay? Entonces nosotros tenemos grandes promesas, infalibles promesas de la palabra de Dios, para que nosotros las aceptemos. Y que no nos obliga, Dios no nos obliga. Si la quieres, esto es comida espiritual, si uno lo quiere se la come, y si no la deja, porque Dios no se va a meter con nuestro libre albedrío. Pero nosotros sabemos dónde está el Todopoderoso. Nosotros, el que ama al Señor y crece, el que ama al Señor crece y el Señor lo tiene que bendecir. Esa es la fórmula. Tú lo amas no por lo que haces ni por lo que das. Mira, por ejemplo, dar en la iglesia es un resultado de crecimiento espiritual. Yo doy, yo me doy cuenta de que todo es el Señor. Tú te das cuenta de que, pues, sí, 10%, me río el 10%. ¿Sí se dan cuenta? 10%, no, todo, todo es el Señor. Pero viene de uno mismo. De uno mismo viene. Uno viene porque ya uno creció y lo conoce. Pero esto no se lo puedes decir tú a un niñito en Cristo. No puedes decir eso, ¿verdad? Porque no lo entiende, no lo entiende. ¿Ustedes creen que nuestro hermano pastor y nuestra hermana no le han dado toda su vida a ellos? No le dan a ellos todo. Dios no quiere nuestro dinero, Dios no quiere a nosotros. Así de simple es. Así de simple. Entonces es algo hermoso. Y cuando Él nos los pide, Él a nosotros nos da felicidad. Y felicidad, y largos años. Y felicidad. Ahí están las pruebas. Mientras más pruebas, gracias a Dios por las pruebas, porque esas pruebas nos hacen crecer, nos hacen acercar más, fortalecen nuestra fe. Bendito sea el Todopoderoso, bendito Dios que sufre por tu causa, ¿verdad?
Y aprendemos cosas.
Aprendemos que la palabra de Dios es lo más certero que hay. Porque nosotros nos metemos con la gente y ahí viene el trancazo. ¿Ah? Pero Dios es certero. Dios es certero. Oh, en Cristo. Qué felicidad. ¿Qué? ¿Ustedes saben lo que es la felicidad de conocer la verdad absoluta de la vida? ¿Ah? Y la mayoría de personas pasan en el mundo ciegos, nunca saben lo que es la verdad. Se anda buscando todas las cosas que Satanás le presenta y persiguen por aquí, persiguen por allá esto, y persiguen la fama, persiguen el éxito, persiguen el dinero, persiguen. Hay personas que son altruistas y que quieren ayudar a la gente bajo su propia fuerza. Y no, yo soy muy bueno y ayudo a tanta gente. Y persiguen por ahí, pero por ahí no está tampoco. Está con Dios, la cosa es con Dios. Él es el que nos dirige a nosotros. Entonces, es algo tan hermoso, tan grande, tan poderoso que. Para nosotros, nos llegan a una felicidad que nos quedamos, ¡qué tanta felicidad! Con los ojos materiales y no con los espirituales. No lo conocen a Dios. Si no lo conocen, entonces, ¿dónde está tu felicidad? ¿Verdad? Entonces, veamos estos pactos que son tan impresionantes. El primero, tenemos el pacto abrahámico. Y se los voy a poner en lista porque ahora sí vamos a entrar con las ¿cómo se llama? Con los versículos bíblicos que los definen, ¿ok? Fíjense cómo es Dios. ¿Y esto lo hace con quién? Con los creyentes maduros, manteniendo de esa manera lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Él mantiene su palabra diciéndonos que si tú llegas a la madurez espiritual, de paso, estas son parte de las nubes de testigos que habla Hebreos, ¿eh? Hay una nube de testigos de creyentes maduros que llegaron a la fe, llegaron a la cúspide, ¿okay? A la cúspide espiritual. Entonces, aquí vamos a ver, perdón, de lo que se trata. Génesis 12:1 y del 1 al 3, yo se los voy a leer porque les voy a citar bastantes versículos. Escriban ustedes los versículos nada más y después los pueden ver por ustedes mismos. Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham, aquí le decía Abraham antes de que fuera Abraham, ¿verdad? Le dijo Abraham, fíjense la diferencia del nombre, aquí es Abraham y luego le cambió el nombre a Abraham. Le cambió el nombre, ¿se dan cuenta? Antes tenía una A, ahora tiene una A-H. Ah, ¿okay? Le dijo Abraham, primer nombre, vete de tu tierra, de entre de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y de ti haré de ti una nación grande. Promesa para él, ahí está la promesa abrahámica. ¿Y qué dice? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Quién engrandece el nombre de Abraham? Abraham se engrandece porque empieza a ir a Nueva York, a la Quinta Avenida de Madison, a poner los pancartes, fulanito de tal, Abraham, síganlo, que es el gran hombre, que no dice eso, dice que Dios, yo te bendeciré, yo, el Señor Todopoderoso, yo te bendeciré, y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Promesa, la primera promesa, la descendencia de Abraham son los semitas, judíos, se refiere a los judíos específicamente aquí. Los semitas son los judíos y también son los árabes. Judíos y árabes son semitas, vienen de Sem, Cam, Sem y Jafet, tres familias. Bueno, los judíos vienen de los semitas, sea, pero también los árabes vienen de los semitas porque vienen de Abraham, de él, de Catura y de la otra mujer que tuvieron, vinieron semitas. Pero aquí se está refiriendo específicamente a una semilla, la semilla que viene de los judíos, que finalmente pasa, pues, ¿verdad?, viene por David, y que es Jesús. Jesús, ¿ok? Nada más y nada menos, nuestro Todopoderoso. Entonces, le está diciendo a la gente del mundo que el que maldiga a los judíos será maldito, y el que bendiga a los judíos será bendito. Al que se meta con un judío se le va a la onda, porque son las niñas. Dios le llama la pupila de los ojos del Señor. La pupila es la parte más suave del ojo. Es como ponerle, si tú te metes con mi ojo, yo soy el Todopoderoso. Se da cuenta de lo que nos dice. Entonces, ahí está la promesa. En Génesis 13:16 nos dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar al polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. En otras palabras, innumerables. Pero ¿qué hace Satanás? Tratar de eliminar la semilla de Abraham. En el año, en el 70, ¿verdad?, con las legiones de Tito, acabó con 1.200.000 judíos. El versículo es el de 13:16. Lo hizo también Torquemada en la Inquisición. 1.000.000 y pico de judíos mató. Lo hizo Hitler, mató 6 millones de judíos. ¿Okay? Siempre está tratando de eliminar a la raza judía, pero la raza judía no la puede eliminar. Incluso lo que hace es, cuando él hace eso, la diáspora, que es la dispersión, se van dispersando más los judíos, caen en familias, los hijos caen en familias de creyentes, se les enseña el evangelio, los niñitos crecen, y es para ellos la promesa. Sí, exactamente, pero se dan cuenta que es una cosa especialísima, y son de Dios, esto viene de Dios. En Génesis 22:15, hablando del pacto abrahámico, Génesis 22:15 nos dice: el ángel del Señor llamó a Abraham. Ya le llama a Abraham, fíjense, primero le llamó a Abraham y ahora le llama a Abraham, ¿verdad? Le llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Fíjense el juramento, ¿por quién es? Es un pacto incondicional. Él está diciendo: yo te estoy jurando y yo lo respaldo, o sea que lo respalda el Todopoderoso. Por mí mismo te he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Ah? Tremendas promesas. En Génesis 26:4, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia a todas las tierras, y en tu simiente, una sola simiente habla. Por eso les digo que es de los judíos, no viene de los árabes. Y en tu simiente, ¿verdad?, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque nada más y nada menos que el simiente que habla es la semilla de la mujer, ahora es la simiente de él, ¿verdad?, porque por él viene, y ahí viene nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 28:14 nos dice: también tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las lenguas. Miren, hoy en día se elevan canciones de todas las razas del mundo, en todos los idiomas del mundo, con todos los tonos del mundo, para nuestro Señor Jesucristo en alabanza. Hoy en día, si prenden cualquier radio, cualquier televisión, en español se hace, en inglés se hace, en francés se hace, en chino alaban al Señor, en chino alaban al Señor en su idioma, con sus propias canciones para el Señor. También vemos que en Éxodo 6:2-8 nos dice: continúa hablando Dios a Moisés. Aquí tenemos ahora a Moisés, porque la promesa, y lo que se recuerda que la vez pasada le dije que comienza, comienza con Génesis, ¿verdad? En Génesis comienza con la primera promesa mesiánica, 3:16, ¿verdad? La semilla de la mujer. Después se la da a Abraham, ¿verdad? Y después se la da a Moisés. Y hay más, hay personas entre medio de esto, a Moisés, porque se la da a Abraham, a Isaac, a Jacobo, se la repite. Yo te lo, por ti viene la línea. Y de paso Satanás está viendo por dónde viene y trata de matar, de tronchar, de eliminar a todas las personas que venían a formar la línea, el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque él sabe que si lo hacía, entonces nuestro Señor Jesucristo no podía venir en la carne y no podía ir a la cruz. Casi lo logró. Les hablé del levirrato. El levirrato fue lo que salvó la línea del Señor. Y hablamos de Ruth, de Boaz y de Noamí, correcto. Entonces, eso es lo que es. Y Moisés le dijo, yo soy el Señor y me aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados. Y, claro está, me he recordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de sus cargas a los egipcios, y los libraré de la esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Mire, esto es lo mismo. Perdón, hermano. Éxodo 6, del 2 al 8. De paso, mis hermanos, esto es una tipología, habla en tipo de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Cuando habla de brazos extendidos, está hablando de que nuestro Señor Jesucristo iba a morir con fortaleza. Nuestro Señor Jesucristo nunca ha perdido, jamás ha perdido, él es victorioso en todo, y con su muerte en la cruz le ganó a la muerte. ¿Okay? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Verdad? Aguijón, y habla del aguijón y de la muerte. De esa manera nos redime a nosotros de lo mismo que redimió a los esclavos judíos del pueblo de Egipto. Y dice, miren lo que dice, así cumpliré el juramento que hice con tu padre Abraham, di a los hijos, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de sus cargas. Los egipcios representan a Satanás, representan al mundo cósmico, representan a lo malo. A nosotros nos saca del mundo, de nuestras cargas, de nuestros pesares, de nuestros problemas, ¿verdad? Para redimirnos, para darnos libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Antes estamos en la esclavitud del mundo, nos llama libertad. Y los libraré de su esclavitud. Ahí está la esclavitud que tenemos. Es que nosotros somos esclavos en el mundo sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta porque son tantas las opciones del maligno allá afuera que lo que nos da es, nos da bandejas y bandejas y opciones. Y claro, tú, bueno, a ver cuál es la mejor opción que tengo. Pero no enseña la verdad porque está opacando la verdad. Cuando uno ve la verdad, que es todo, entonces ya esas opciones ya las vemos como inválidas, ¿verdad? Entonces dice, y los redimiré con brazo extendido. Con brazo extendido los redime. ¿Sí? ¿Se recuerdan de el brazo extendido? ¿Qué hicieron con Moisés? ¿Le sujetaron los brazos? ¿Ah? ¿Y cómo se lo sujetaron? Aquí, tenía que tenerlo aquí porque estaba dando una foto de quién. Si se le bajaban los brazos, perdía Israel. Si se le subían los brazos, ganaba. ¿Sí? El que cree en Cristo, el que mira a la serpiente, también se lo dijo eso a Nicodemo. A Nicodemo le tuvo que hablar hablando de la serpiente que fue elevada en el desierto para que el que mirara a la serpiente sería salvo. Que la mirar es igual que la fe, no tiene mérito, todo el mundo puede mirar. O sea que el mérito reside en el objeto, y el objeto hablaba de Cristo. Entonces es lo mismo para nosotros, del mundo salimos y aquí tenemos todo esto que él nos lo dice. Y entonces, con brazo extendido y con juicios grandes juicios, el juicio ese fue el juicio más grande que hubo cuando Jesucristo murió en la cruz. ¿Verdad? ¿En qué monte? Gólgota, calavera. ¿Verdad? Aplasta la cabeza, la calavera, la aplasta. Calavera. Aplasta la cabeza de Satanás. ¿Verdad? Y el juicio más grande fue ese. El juicio más grande de la historia. Ahí fue porque perdió Satanás. Porque no pudo. Primero que todos los ataques satánicos que hizo para tronchar la venida de nuestro Señor Jesucristo no pudieron llegar a su conclusión. Y segundo, que vierte todo en contra de nuestro Señor Jesucristo para que no llegue a la cruz y le hace toda clase de tentaciones. Y Jesucristo siempre citó la Biblia, siempre citó la palabra, siempre estuvo haciendo la voluntad del Padre, y llega y en tipología clavan la cruz en la calavera, ahí donde le destruye la cabeza a Satanás. Es el juicio grande. Entonces, y los tomaré por pueblo mío. ¿Qué nos dice el Señor hoy en día? Nación santa, pueblo escogido, para que anuncie la virtud del que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea Dios. Miren todo lo que tenemos nosotros. Y yo seré su Dios, y sabrán que yo soy el Señor Dios que lo sacó de debajo de las cargas de los egipcios. que está hablando de los egipcios en este momento, pero nos sacó de las cargas de nuestros pecados en este mundo en que vivimos en este momento. Y los traeré a la tierra que les juré a dar a Abraham, Isaac y Jacob, y se las daré por heredad. Señoras y señores, armados hermanos, cuando nosotros pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que pasemos para ser evaluados, para recibir todo lo que Él ha preparado de antemano para recompensa de nosotros, nosotros vamos a ir a la tierra de Canaán, porque de ahí vamos a reinar. ¿Okay? Los traeré y nosotros reinaremos con nuestro Señor Jesucristo. Aquí la profecía es de la siguiente manera: es la parte inmediata del cumplimiento y la parte futura del cumplimiento de la profecía. Y tenemos las dos, porque solamente Dios puede hacer eso, de paso, ¿verdad, hermano? Que solamente en la palabra de Dios se encuentra eso. Él te dice una cosa, la cumple ahora, y como es tipología, también te la cumple en el futuro. Y te da el camino ya que se puede ver, porque nosotros ahora podemos ver. Esto es para nosotros también hoy en día, como buscando los libros del Pentateuco, para que nosotros sepamos la fidelidad de Dios. Ellos todavía no habían visto que los habían sacado, ¿verdad?, porque era un evento futuro, pero ya se cumplió y los sacó, igualito como les dijo, los sacó y les dio y los llevó a la tierra de Canaán, la tierra que fluye con leche y miel, ¿verdad? Ahora nosotros, viéndolo desde esta administración de la historia, viendo hacia atrás, vemos que cumplió la promesa con ellos, y de la misma manera tenemos la promesa para nosotros. Y así como cumplió la promesa con ellos, va a cumplir la promesa con nosotros. Nosotros tenemos reservado para nosotros cosas grandiosas que el ojo no vio. Nosotros somos el cumplimiento de las profecías, exactamente. No, si esto no tiene nombre. Esto es una cosa especialísima, sí, magnífica. Y algunos ni creen, hermano, ¿ah? Es que no conocen al Todopoderoso. Esto es algo, pero grandiosísimo. Esto es tan grande que las promesas son tan hermosas.
Sí.
Ajá.
¿No?
Sí.
En el sentido de que Melquisedec era sacerdote y rey.
Sí.
Era figura de Cristo.
Figura de Cristo, sí, así es.
No podía haber un rey sacerdote,
sí.
Rey.
Sí.
Era figura de Cristo.
Sí.
¿No? ¿Qué cree en eso?
No, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, es más, Melquisedec es el príncipe de paz.
Sí.
Eso es lo que quiere decir.
Sí.
Y es la misma figura de nuestro Señor Jesucristo. Sí. La misma figura de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Exactamente. No, eso es precioso. Eso es otro estudio, pero lindísimo. No, es que esto no se acaba, hermano. Bueno, pero se nos acabó el tiempo para hoy. O sea que vamos a para la próxima vez. Señor Padre, te damos las gracias, Señor amado, por esta información que nos das a nosotros, que nos llena de alegría y de felicidad, que fortifica nuestra fe, Señor amado, para seguir en tus caminos, para saber que tenemos la victoria en ti, que no perdemos nuestro tiempo cuando estamos contigo, Señor. Que hacemos las cosas para ti, para tu gloria, para tu honra, para recibir como hijos del Todopoderoso todas las bendiciones que has diseñado desde la eternidad pasada para nosotros. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.